Este domingo, 1.265.000 afiliados al Banco de Previsión Social fueron convocados para elegir sus representantes en el directorio de la institución. Ariel Ferrari, por el orden de los empleados activos, y María Elvira Domínguez, por las empresas, fueron confirmados en los cargos en los que ya venían desempeñándose. Ambos encabezaban las listas únicas que se presentaron en sus respectivos sectores. Mientras tanto, en el único orden en el que sí hubo puja electoral, el presidente de la ONAJPU, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, Sixto Amaro, fue quien resultó ganador y representará a los pasivos en el directorio. Ayer hablábamos con el presidente del BPS para hacer una primera evaluación del desarrollo de estos comicios. Esta mañana les proponemos avanzar un poco más y en los próximos minutos vamos a conocer a dos de estos tres directores, los que enfrentaron la votación en una competencia cero, sin otras listas a la vista. Empezamos dialogando con Ariel Ferrari, que es quien tiene más tiempo ocupando el cargo. Ferrari, buen día.
Buenos días, Emiliano, un gusto y un saludo a la audiencia.
El domingo pasado usted fue electo como director del Banco de Previsión Social en representación de los activos por tercera vez, ¿verdad?
Exactamente, la primera vez fue el 14 de mayo del 2001, que ahí fue por designación del presidente de la República. En el orden de los empresarios y de los trabajadores no había elección en ese momento. Acto eleccionario primero en estos dos órdenes fue en el 2006, donde ya hubo lista única y además en aquel momento ya planteaba el PICNT la necesidad de que cuando en cualquiera de los tres órdenes pasara esto, se designara y no hubiera elección. Pero bueno, el reglamento está vigente, es así, y también asumiremos el nuevo pedido a partir de que salga el decreto.
Usted entonces integra el directorio del BPS desde 2001, pero en realidad desde 1996 forma parte del equipo de representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social.
Exacto, porque yo era secretario general de la Unión de Obreros Curtidores, integraba la mesa representativa del PICNT y, bueno, en determinado momento se creyó importante, por la responsabilidad que teníamos en el trabajo en seguridad social, nos invitó en aquel momento el director Ernesto Murro a integrar ese colectivo y fuimos haciendo el proceso y tratando de lo que hoy para nosotros es también como parte del resultado, dándole continuidad a lo que es la representación social en el BPS.
Usted llegaba a estas elecciones encabezando la lista 11, la única que se presentaba en el orden de los trabajadores activos, y en un comunicado que se difundió la semana pasada y que firmó el PITCNT, se afirmaba que esa lista justamente era la lista del PITCNT. Uh-huh. Mi pregunta es, ¿usted entonces, como director de los trabajadores activos, responde a la central?
Sí, el 14 de mayo del 2001, y está guardado en el cofre del PICNT, sin fecha, mi renuncia firmada. Yo, por supuesto, como director, y es nuestra forma de actuar que pretendemos llevar en estos 10 años, es representar a todos los trabajadores, involucrarnos en la gestión del banco, más allá de que los temas sean de los trabajadores o de los empresarios y de los jubilados, y sometidos al tema de constitución, de la ley, de los decretos, en ese orden que estamos obligados a respetar las propias resoluciones del directorio, pero llevando como una herramienta más de trabajo la visión, la propuesta que en seguridad social tiene nuestra central, que además en sus congresos desde el octavo allá en el 2003 aprobó ante una visión crítica una propuesta de reforma estructural, y es el accionar por el cual vamos caminando, definió además una estrategia para llegar a ese camino.
En la medida que usted responde al PITCNT, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que no están afiliados al PITCNT? ¿De qué forma los representa usted? ¿Cómo acceden a usted para que sus inquietudes también sean atendidas?
Como cualquier ciudadano, yo estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando habrán llamado a mi despacho, habrán golpeado la puerta a mi despacho nos hemos encontrado cuando recorremos permanentemente el país y no precisa más, y ese es un valor que importante de la existencia de directores sociales en el BPS. No se precisa más venir con la tarjetita o venir de parte de... Acá es un ciudadano, nosotros somos servidores públicos y por lo tanto si entiende que en esta secretaría, en este despacho puede encontrar respuesta a su preocupación, tenemos la obligación nosotros de atenderlo, más allá que esté afiliado al PICNT o más allá que sea o no sea trabajador.
¿No había otra lista compitiendo por este cargo de director en representación de los activos, pero a la hora de votar apareció otra voluntad, aparecieron otros pronunciamientos por la vía del voto en blanco y del voto anulado? Hubo 37,4% de voto en blanco, 11,2% de voto anulado, en total 48,6%, casi la mitad. ¿Cómo interpreta usted ese mensaje?
Bueno, lo escuché hoy temprano cuando hacía las evaluaciones de las elecciones en Francia. Y también ahí había posibilidad de elegir varios partidos y hubo una alta abstención de votos en blanco, ¿no?
Sí.
Que no había competencia es relativo, porque acá hubo un sector del Partido Nacional y además violando la veda, el domingo el senador Lacalle, expresidente de la República, llamó a votar en blanco en el orden de los trabajadores. Tuvimos un problema en Montevideo que nos llevó a denunciar en la corte, mejor dicho, en la junta departamental, la junta electoral departamental, la falta de listas permanentes. Hubo un circuito que pusimos durante el día 800 listas cuando eran 396 desalistados, pero de todas formas creo que, bueno, el voto en blanco de una interpretación de la corte es aquel que no toma posición. El que sí toma posición es el voto anulado. Los votos en blancos no se contabilizan en la legislación uruguaya para o en las definiciones en los sindicatos, en el Parlamento, para ver un órgano mucho más importante que un sindicato. Lo que se contabilizan los votos a las distintas listas. Y en ese sentido, nosotros nos planteamos un objetivo: superar la cantidad de afiliados del PIC-CNT, que son 300.000, cuando el 25% de los afiliados del PIC-CNT no podían votar, porque le pasaba lo mismo que le pasó al presidente de la República, que no estaba en el padrón por esas mismas razones. Y creo que ese objetivo, somos más del 50%, y creo que es una votación más que importante.
Ahora, con respecto al voto en blanco y el voto anulado, ¿qué dice? Porque el voto en blanco, en definitiva, usted distinguía, obviamente, entre una opción y la otra, ¿no? El voto en blanco es de gente que no se sentía representada, que no encontraba opciones que le resultaran satisfactorias.
37%. O no encontraban listas. El espectador y toda la prensa, sobre todo la montevideana, pero también los canales de aire, estuvieron preocupados y ocupados el domingo por las denuncias que les llegaban de ciudadanos que yendo a votar no encontraban lista. Y esa gente votó en blanco. Ahora, esa gente que expresaba esa preocupación, ¿quería votar en blanco o quería votar la lista y no la encontró?
Esa es una posibilidad, efectivamente es una posibilidad. Pero en general, entonces, a propósito de cómo queda su representatividad luego de esta votación, usted recién hacía unas primeras consideraciones. Se había planteado un objetivo, el PIT-CNT se había planteado un objetivo y ese objetivo se logró ampliamente, se superó. Pero está esta otra cara, ¿y cómo la considera de ahora en adelante a los efectos de su gestión?
Yo, de la misma forma que la consideramos en el 2006, cuando los porcentajes, 4 o 5 puntos menos, también fue una misma presión. Yo creo que, además, también 10 años de gestión, uno puede decir, bueno, después de 10 años seguimos teniendo mayoría en las personas que entienden que la política se ha desarrollado en seguridad social, el compromiso, vale la pena darle continuidad y en ese sentido creo que, bueno, hemos tenido presidentes de la República con la ley de lemas que tenían bastante menos votos que nosotros, y por esa sola razón no se puede medir la, la representatividad o el que debe representar a todos. Nosotros seguimos con el mismo compromiso, reafirmado de alguna forma después de este acto eleccionario.
Desde la audiencia hay oyentes que aclaran que uno de los mensajes que se quiso pasar fue la protesta contra una elección obligatoria cuando había lista única. ¿Cómo entiende usted que hay que manejar ese defecto, podría señalarse, de esta elección del domingo?
Bueno, primero, no es responsabilidad nuestra que haya una lista única. Sería un absurdo o una falta de respeto a los trabajadores para que haya más de una, nosotros plantear dos opciones cuando sería más de lo mismo.
El PIT-CNT va con lista única, pero, aclara usted, otros podrían haber armado otras listas afuera del PIT-CNT.
El 1% de los habilitados, que son menos de 7.000 personas, podrían haber presentado una lista. Y en los tres órdenes, cualquier organización con personería jurídica podía presentar una lista. ¿Qué sucede? Los sindicatos están organizados dentro del PIT-CNT, tienen una visión común, única, aprobada por unanimidad, y por lo tanto sería poco serio decir, bueno, presentamos dos, porque si no te gusta esta, tenés esta otra. ¿Y cuál es el programa? Ah, es el mismo, lo único son personas distintas. Yo creo que eso no es válido, y me parece que en ese sentido, sobre el resultado y demás, seguir manteniendo lo que le dijimos al Parlamento antes de las elecciones del 2006, cuando fuimos una delegación del PIT-CNT, y planteamos que en el sector donde hubiera una sola lista fuera por designación. Porque además...
Ustedes están proponiendo que si hay una sola lista en un determinado sector, no debe haber ni siquiera votación no obligatoria.
Exacto, porque, mire, la ley 16.241 es la que reglamenta este acto eleccionario. En el artículo 32 de la ley, que está vigente, aunque ese artículo era transitorio, decía que para la primera designación de los directores, tanto de trabajadores como de empleadores, se utilizarían los criterios de la Organización Internacional del Trabajo. El criterio que utiliza la única, digamos, oficina de Naciones Unidas tripartita, que a propuestas de las organizaciones más representativas, por decreto designaba al presidente de la República. Y así, el primer representante de los trabajadores, Ernesto Murro, el 7 de octubre del 92... y el doctor Dapra, representante de los empresarios, asumieron en aquel momento. Entonces, no es ni novedoso ni creativo, es una cuestión que internacionalmente a las conferencias de la OIT es por designación que van las organizaciones más representativas. Y en nuestro orden, siendo la única central del PIT-CNT, creo que es su objetivo, además, representar a todos los trabajadores, como cuando negocia salarios, ¿no? No negocia para sus afiliados. Lo que se resuelve en los consejos de salario, en la negociación colectiva, abarca a todos los trabajadores.
En definitiva, entonces, la propuesta del PIT-CNT es, si llegado el caso, por ejemplo, en el sector trabajadores, la única lista es la del PIT-CNT, que no se vote, que directamente ya se designe al candidato que plantea el PIT-CNT. Ahora, si aparece otra lista, sí, en ese caso se vota.
Y sin duda. Si
¿Y con voto obligatorio o no?
Y yo creo que tenemos una forma de la construcción de la democracia en nuestro país, que creo que los derechos también van acompañados de obligaciones. Por lo tanto, yo tengo derecho a expresar, a participar, a resolver en las distintas instancias, pero también tengo la obligación de cumplir con eso. Por eso yo acompaño el voto obligatorio.
Y para terminar, ¿cuáles son sus principales objetivos para este periodo que empieza ahora, para este nuevo quinquenio?
Lo planteamos en noviembre, cuando el Diálogo Nacional de Seguridad Social se retomó, y nosotros, para llegar a la reforma estructural, que es el objetivo, el cambio profundo, creemos que hay que ir caminando, no se resuelve de un día para el otro. Los cambios estructurales no pueden hacerse en un solo acto, y ya, bueno, hay prioridades como topes injustos que discriminan derechos, la forma de cálculo de la jubilación, que es un tema de los trabajadores, porque los trabajadores postergan el retiro. Y antes de entrar a la reforma, si este es un gobierno de primera, no puede utilizar decretos ilegales Hoy está utilizando un decreto del año 95 que dice que la opción de afiliarse a una AFAP es irreversible. Cuando el legislador autorizó afiliarse a todos aquellos que ganaran a valores de hoy menos de 24.500 pesos y por lo tanto no están obligados a afiliarse, pero no dice en ningún artículo de la ley que no se puedan desafiliar. Hicieron un decreto que es ilegal porque es una norma de rango inferior y debe, primero que nada, y ese será también un objetivo nuestro, que nadie discute que desde el punto de vista legal está mal, que se abra, como se habló en su momento, la posibilidad de desafiliarse en el gobierno de Sanguinetti, de doctor Valle y en el de la Vázquez.
Ajá. Ferrari, usted en la campaña para estas elecciones ha dicho en más de una ocasión que lo que se procura es una seguridad social solidaria, universal y sin lucro. Uh-huh. Ese es el modelo que postula el PIT-CNT y que usted lleva a la gestión que está empezando ahora.
El distintivo lo tenía en la lista.
Pero al mismo tiempo ha dicho, ha sido más explícito, el sistema de seguridad social uruguayo debe ser sin AFAP. Uh-huh. Llegó a calificar a las AFAP como enemigo.
No, yo no las califiqué de enemigo.
En algunas declaraciones, sí.
No recuerdo de haber calificado enemigos.
Ahora,
yo lo que no tengo enemigos. Lo que sí es, son, lo dijo el vicepresidente de la República, son empresas que administran, no son institutos de seguridad social. Son contrarios a los objetivos de seguridad social.
Ahora, las AFAP parece que no están en juego. No estuvieron en juego en el periodo anterior, en el que ya gobernaba el Frente Amplio, y por lo que ha declarado más de una autoridad de este gobierno, por ejemplo el vicepresidente Danilo Astori, tampoco parece que en este periodo se intente el camino de eliminarlas. Entonces, esa aspiración del PIT-CNT, ¿de qué manera figura en sus planes?
Y bueno, lo que está en juego es la seguridad social de los uruguayos. Recién nos vamos a dar cuenta cuando en el 2022, 2024, una generación se vaya a jubilar. Yo le voy a poner un ejemplo, Emiliano. Mesa y Cena, antes de cerrar, durante mucho tiempo dejó, le retenía a los trabajadores los aportes y no lo volcaba a la seguridad social. Terminó el BPS, como no pudo, por vía administrativa, por vía judicial, haciendo demandas y determinando a los jueces apropiación indebida, porque es parte del salario que no lo volcó. Lo denunciaron los trabajadores también. Cuando esos trabajadores se vayan a jubilar, el BPS, el sistema solidario, le va a pagar la jubilación de acuerdo a los salarios declarados y a los años trabajados. Cuando vayan a la FAB, van a decir, acá no hay plata, no tenés jubilación. Vamos a terminar sancionando al más desprotegido, al más débil. Esos son los riesgos que tenemos en un modelo de capitalización individual, que le permite al BPS hoy llevar ganado 12 millones de dólares por participar con el 37% de las acciones en AFAP República, porque es una empresa privada y somos accionistas con un tercio, y además yo le he planteado más de una vez junto al representante de los jubilados a fin de año dárselo a los jubilados de menores ingresos, porque es plata de los trabajadores, la comisión, el lucro ese que cobran, y bueno, no hemos tenido posibilidades porque economía no permite liberar esos fondos. Entonces, lo nuestro no es negocio, lo nuestro es seguridad social, por eso nuestra crítica.
Ariel Ferrari, director representante del sector trabajadores en el Banco de Previsión Social desde mayo de 2001. Le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Y sobre estos temas volvemos a conversar con más tiempo en el futuro.
Con mucho gusto, a las órdenes siempre y gracias por la nota.
En Perspectiva.
Seguimos conociendo a los representantes sociales en el directorio del Banco de Previsión Social, designados en las elecciones del domingo pasado. La charla ahora será con la contadora María Elvira Domínguez. Contadora Domínguez, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Para usted, este será el segundo periodo como directora del BPS en representación de las empresas.
Sí, efectivamente, accedimos al cargo en el año 2006, después de una mediante una puja electoral muy fuerte entre tres sectores empresariales que pertenecían todos ellos a las micro y pequeñas empresas.
Justamente, ¿cómo fue aquella competencia? Vamos a recordarlo. ¿Cuáles eran las opciones?
Y bueno, teníamos la lista 21, que estaba representada por Mario Menéndez, que era el oficialismo, en el sentido, era quien estaba ocupando el cargo en ese momento, Cambado. Después teníamos la lista 22, que era nuestra lista, que estaba representaba la Cámara Nacional de la Alimentación y Unbenu, que son las estaciones de servicio, y finalmente la lista 24, que representaba a AMNIPE, a los centros comerciales del interior, creo que estaba FEMI y algo de una parte del transporte.
Ajá. No había entonces una lista que representara, digamos, a las grandes cámaras empresariales.
Efectivamente, las grandes cámaras empresariales plantearon que se iban a abstener de apoyar a ningún candidato. En algún caso, porque entendían que era mejor que hubiese una lista de unidad, y en otros casos, bueno, otras cámaras decían que no querían, que no tenían interés en ese momento de presentarse a las elecciones.
Ahora, esta vez, usted fue la candidata de la lista única en este sector, en el sector de las empresas. ¿Y qué implicó eso? ¿Qué diferencias con respecto a la elección de 5 años antes?
Bueno, por un lado, naturalmente, cuando no hay puja hay un poquito como menos de entusiasmo incluso para trabajar. Uno siempre cuando está compitiendo con otro, tiene más elementos, se genera el debate, genera también en los medios mucha más expectativa, y por lo tanto son recogidas las opiniones y las propuestas.
Pero mi pregunta apuntaba a saber si usted hoy efectivamente representa a todas las gremiales empresariales, si la génesis de esta lista incluyó acuerdos con las distintas gremiales.
No fueron acuerdos, en realidad lo que fue, nosotros íbamos a presentar la lista, como efectivamente fue presentada por Cámara de la Alimentación y UNVENU, y las cámaras empresariales, incluso el grupo de las 24, nos recibió para dar el apoyo a la candidatura. Y tenemos dentro de nuestra lista, está la lista 24, porque fue nos plantearon que querían formar parte de este equipo, porque el trabajo desarrollado en estos 5 años era satisfactorio. Nos apoyaron Cámara de Industria, Promotores Privados de la Construcción, las cámaras grandes también, algunas con integrante en la lista, otras no, porque no había lugar, porque la lista era de 5 miembros, pero con el apoyo de todas las cámaras que participan del accionar social y político, incluso laboral. Ahora, obviamente, como hay trabajadores no afiliados, hay empresarios que no están afiliados, y esos obviamente no tenemos oportunidad de llegarle a través de alguna de las cámaras, pero sí tiene el apoyo de todas las cámaras empresariales.
Ahora, en su orden, llamémoslo orden, en el orden empresas, fue donde se dio la proporción más alta de voto en blanco más voto anulado. El voto en blanco fue 42,3% de los sufragios emitidos, el voto anulado 12,1% de los sufragios emitidos. Todo eso totaliza 54,4% de votos que no la acompañaron usted, de gente o empresas que votaron efectivamente el domingo, pero no la respaldaron a usted. O sea que usted queda en minoría frente a ese voto discrepante, protesta, no sé cómo llamarlo. ¿Cómo?
No es voto protesta, es voto desinformación. Entonces, y correctamente hecho. Nosotros tuvimos, es una lista que no fue convocada porque ustedes ni siquiera nos llamaron para tener la oportunidad, ni ningún medio se interesó porque no había puja electoral. Entonces ahora es natural que esto ocurra, que nosotros no tengamos el voto de la gente que no estaba informada. No es necesariamente un voto protesta. Si yo tengo que ir a una elección donde no tuve oportunidad de conocer lo suficiente al candidato, seguro que voy a votar en blanco, salvo que no sea un ciudadano inteligente, un ciudadano que va y vota por votar. Nosotros contamos con el voto de las cámaras y de la gente que está afiliada a las cámaras y que tiene una participación activa, a quienes pudimos llegarle a través de nuestras revistas, de los medios que tenemos para llegar a ellos. Quienes no están afiliados, naturalmente deben votar en blanco. Pero a nosotros no competíamos con el voto en blanco. Lo que queríamos era el mismo, o sea, tener más votos que los que tuvimos en la elección anterior, la suma de las tres listas. Y efectivamente tuvimos 10.000 votos más que la sumatoria de las tres listas que se presentaron en la elección anterior. Así nos lo habíamos planteado, y es más, calculábamos 50.000 votos y estamos en 61.000. Por lo tanto, para nosotros el resultado es bueno. No tenemos que olvidar que en la elección anterior, y estoy ocupando este cargo con 24, 25.000 votos, pero en la elección anterior también tuvimos más votos en blanco que cualquiera de las listas que se habían presentado, porque no podemos llegar en muy poco tiempo que se tiene y con escasos recursos, porque a diferencia de las elecciones nacionales, donde además de que ya hay una cultura para votar, se paga el voto, nosotros no teníamos esa posibilidad.
Pero el directorio del BPS asignó dinero para las distintas listas participantes de esta elección.
Sí, lo mismo que se viene asignando desde el año 2001 durante con otros directorios. 50.000 pesos fue lo que se asignó en el año 2001 a cada una de las listas que se presentaran, que en aquel momento eran solo de jubilados, como forma de contribuir a la democracia, porque si no es muy difícil que alguien pueda llegar o tener alcance nacional cuando no cuenta con ningún tipo de apoyo. Hoy en día el apoyo que vamos a recibir como máximo en la lista de los empresarios es 50.000 o 60.000 pesos en función de, bueno, del resultado final de los votos.
Usted sabe que hay quienes sostienen que esa decisión del directorio del BPS no tiene sustento legal.
Bueno, iremos a la Corte al Parlamento a dar las explicaciones cuando se nos convoque, que creo que ya estamos convocados para la semana que viene.
Porque además el otro problema era que los directores del BPS estaban asignando dinero a listas que ellos mismos integraban.
No es así, no estaban exactamente los directores,
no todos, suplentes. No todos, sí. Pero ocurría eso. Sobre ese punto, ¿usted qué dice?
Sí, pero así fue históricamente. Tenemos esa es la respuesta, las vamos a dar en el Parlamento, no las vamos a anticipar.
¿Tiene sentido que un organismo como el Banco de Previsión Social, que debe recibir subsidio de parte de rentas generales, destine parte de sus fondos a esto, a la promoción de las listas que compiten en una elección como la del domingo?
No recibió en el año 2009 subsidios por parte del Estado, sino que lo que recibe son los fondos que la Constitución establece que tiene que recibir para financiar la seguridad social, porque la seguridad social en nuestro país se financia con aporte patronal, obrero y rentas generales. No es estrictamente un subsidio, sino son las fuentes de financiación genuinas que estableció la Constitución de la República. En cuanto a si tiene sentido, creo que si nosotros queremos, capaz que lo que tenemos que rever es toda la ley 16.241 y cómo se tiene que votar, pero si queremos que el máximo número posible de ciudadanos puedan participar de estas instancias democráticas, y en el caso del orden de los empresarios, nosotros nunca le trabamos la posibilidad a ningún ciudadano de presentar una lista hasta el 7 de febrero, día en que venció el plazo, nosotros estábamos convencidos de que alguien se podría presentar, porque simplemente con 1.300 firmas ya estaba en condiciones de ser un elector. Me parece que un organismo que es tan importante, que tiene que comunicar que va a tener estas elecciones, tiene que destinar en su presupuesto una parte de recursos para poder ayudar a que el acto democrático tenga la mayor visibilidad posible, y es en ese sentido que se ha contribuido con todas las listas desde el año 2001, gobierno del presidente Valle y estando al frente el ingeniero Gasparri como presidente del banco. O sea, no veo por qué eso ahora resulta ser un cuestionamiento cuando estamos recibiendo, en mi caso, el mismo monto que se dio en aquel momento después de 10 años. O sea que si eso se hubiese indexado, tendría que ser una cifra mucho mayor.
¿Para usted debe ser obligatorio el voto en estas elecciones? Por ejemplo, cuando ni siquiera hay competencia en un determinado sector.
Nosotros y desde el banco y el PIT-CNT lo planteó en su momento, la posibilidad de que no hubiese elecciones cuando se presentaba candidato único. Pero el Parlamento no lo tuvo en cuenta, no consideró esa propuesta y llegamos a esta situación, y lo que estamos es cumpliendo con la ley. Naturalmente, soy un ciudadano, soy una empresaria en primer lugar y no me gusta tirar el dinero, y si el resultado ya se conoce, me parece que podríamos haber evitado el haber ido a elección. Y en cuanto a si tienen que ser obligatorias o no, un país que tiene cultura democrática como Uruguay, tal vez lo que tengamos que ver es si tiene que haber elecciones obligatorias, incluso para las nacionales. Y otra, me pregunto, si las elecciones son obligatorias, ¿por qué tenemos que pagar el voto también en las nacionales? Tal vez entonces no tengamos que pagarle a nadie nada y dejemos que la democracia evolucione con quienes tienen más poder para llegar. A lo mejor ese es el mensaje o a lo que se quiere llegar cuando se cuestiona que en estas elecciones no tienen que ser obligatorias, no hay que dar ningún tipo de apoyo. No sé, creo que si están establecidas en la ley no tiene por qué haber desde los medios, porque esto se ha gestado todo en los medios, no en los ciudadanos que concurrieron ese día muy bien a votar. Yo tuve posibilidades de estar en muchísimos circuitos y la gente no estaba mal, hasta que, obviamente, cuando desde los medios todo el tiempo se está hablando en contra de las elecciones, en contra de este instrumento de la democracia, después eso hace carne en la gente.
¿Usted le atribuye responsabilidad a los medios?
En este momento, uh-huh. Mire, sí, y mire que he sido siempre defensora, pero creo que estuvieron omisos en la previa. No fuimos entrevistados por ningún medio, prácticamente, muy pocos, y en la prensa, nosotros en televisión, lo único que tuvimos fueron 8 minutos en Poder Ciudadano, que agradezco infinitamente a Miguel Nogueira y a Gabriel la oportunidad de estar allí, y en Omar Gutiérrez, pero por amistad, no porque tuviesen interés en el tema, y ahora resulta que tienen un interés que realmente es preocupante.
Para terminar, contadora Domínguez, ¿qué objetivos tiene para estos 5 años en su gestión?
Me hubiese gustado que me lo hubiese preguntado la semana pasada. Nosotros vamos a defender a la empresa formal, procurando disminuir la presión fiscal, eliminando la competencia desleal, es decir, combatiendo la informalidad que bajó sustancialmente, porque en el 2006, cuando asumimos, estaba en el 46%, y hoy está en el 25, pero queremos que baje a un dígito, extender la ley 17.963, que es una ley de facilidades. Vamos a seguir trabajando, porque ya lo hicimos, en que se reconozca que el empresario es un sujeto de derecho en seguridad social y que tiene que ser alcanzado por esta. Y si bien ya tenemos logros, como el que va a aplicarse a partir del 1 de julio, que es el derecho a salud para los empresarios unipersonales con hasta 5 trabajadores, creemos que hay mucho más para hacer. Tenemos también muchos logros que tampoco tuvimos oportunidad de comunicar la semana pasada. Vamos a trabajar para asegurar la sustentabilidad de la seguridad social, que es un tema que nos preocupa, mediante una administración cuidadosa. Y vamos a trabajar en la defensa y centralidad del Banco de Previsión Social, como está establecido en el artículo 195 de la Constitución, porque creemos que está habiendo como un debilitamiento de esta institución mediante el traspaso de determinadas prestaciones que son de seguridad social de acuerdo al convenio 102 de la OIT a organismos como son el Ministerio de Salud Pública, cuando pasamos toda la prestación de salud a ese organismo, al MIDES, porque le hemos pasado gran parte de las asignaciones familiares, de las pensiones a la vejez, y todo eso debilita al organismo que, según la Constitución, tiene como finalidad coordinar la seguridad social del país, entre otros, además de formar, capacitar, difundir información, como lo hemos hecho hasta ahora.
Contadora Elvira Domínguez, sobre esos temas volvemos a conversar en cualquier momento entonces.
Ojalá, gracias.
La contadora Elvira Domínguez es contadora pública, licenciada además en Administración de Empresas, es empresaria panadera, también se desempeña como profesora adjunta grado 3 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República desde 1999 y profesora adjunta grado 3 en la Facultad de Ingeniería desde 2001.